Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es martes, martes de preguntas, así que vamos a esperar que todos ustedes participen el día de hoy. También les pedimos que le den like a este programa. Tengo una apuesta con mi productora para ver cuántos likes conseguimos hoy día. Y contarles que vamos a hablar, por supuesto, de la ley de amnistía y de las reacciones que ya va teniendo en el Poder Judicial. Y cómo esto, en medio de tanta tristeza, podría ser una buena noticia. También vamos a hablar desde Barbadillo, porque ya tenemos tantos expresidentes presos que podríamos tener casi a alguien sentado ahí cubriendo la fuente 24/7 porque genera noticia. Tanto Toledo, Castillo, Vizcarra, Humala o Alberto Fujimori, que ya no está ahí, pero que su abogado defensor ha estado ayer en la noticia. De todo esto vamos a hablar con ustedes y también, por supuesto, con todos los temas que surjan en sus preguntas. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y bueno, vamos con el caso Cayara. Ayer se conoció que los acusados, militares acusados en el caso Cayara, ya se presentaron en el juicio y le dijeron a la sala, hay una ley de amnistía, tiene que cortar usted el proceso, señor juez, y a nuestra casa. Se trata de los suboficiales, los tenemos acá, por favor, la noticia, se trata de varios, no es uno, son varios, 8 militares investigados, el señor Alejandro Avendaño, Gino Espejo, Julián Joaquín y José Valdivia Dueñas, el general José Valdivia Dueñas, y otros 4 acusados. Les han dicho desde la sexta sala civil, perdón, desde la sexta sala penal, que muy bien, pero que van a reconocer la vigencia de esta ley en la sentencia. O sea, el proceso continúa. Las medidas interpuestas contra estos sujetos continúan. Hay algunos que están presos. Uno, Avendaño, está con 18 meses de prisión preventiva. Otros están en sus casas. Y hay un conjunto, por si acaso, dentro del proceso de Cayara, que están no habidos. Porque, aunque parezca increíble, eso casi es la norma. Ustedes vieron la semana pasada a Gisela Ortiz acá. No todo el grupo Colina ha sido procesado y sentenciado. Hay algunos que simplemente desaparecieron y nadie los buscó. Igual en el caso Cayara, hay no habidos. Pero los que están en juicio, por la muerte de 37 campesinos asesinados en la localidad de Cayara, asesinados por el ejército, esa es la imputación. Los mataron. ¿Por qué? Porque sí, porque creían que eran terroristas, porque terrorista era cualquiera. El uso del término terrorista te deshumaniza, te convierte en una cosa. Como a las mujeres periodistas nos atacan de la misma manera, ¿no es cierto? Nos dicen chancha, perra, te deshumaniza. Entonces, como tú ya no eres humano, entonces se puede disponer de tu vida. Por eso es que es tan duro el término terrorista, por eso no se puede usar tan alegremente. Pero eso fue lo que pasó en el Perú. Y estos militares están siendo llevados en este momento a juicio, están en juicio oral. Después de muchísimos años, sí, por maniobras dilatorias del mismo Estado. Por supuesto, hasta el 2001 fue imposible llevar a proceso a nadie. Y luego, maniobras dilatorias tras maniobras dilatorias. Reitero, estamos hablando de 37 campesinos asesinados, de todas las edades, por el hecho de ser campesinos en Cayara. No hubo un enfrentamiento, no eran una columna de sendero que peleaba con... No, ahí jamás ha habido un caso. Ahí en el enfrentamiento físico, las Fuerzas Armadas han actuado impecablemente. Es en estos casos, y son aproximadamente ahorita 150 casos en giro, ese es el total, que involucran más o menos a 900 militares y policías. Eso es el total. Los miles de oficiales y suboficiales que sirvieron durante 1980 al 2000 son inocentes y actuaron correctamente. Yo no sé por qué se quieren homologar con estos salvajes, ¿eh? Que hicieron cosas realmente salvajes. Hubo grupos pequeños, pero los hubo, que decidieron, fuera de sus órdenes probablemente, hacer las barbaridades que han hecho. Y las familias de todas las personas que fueron asesinadas reclaman, obviamente, por las vidas de sus muertos. ¿O ustedes qué creen, que se los van a olvidar? Y no son todos los casos, obviamente, porque muchísimas cosas no se han podido juzgar. Muchísimas cosas no se han podido juzgar. Muy bien, ¿qué más ha pasado en el caso de la amnistía? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de una de sus voceras, ya ha advertido que se está beneficiando, como hemos dicho acá, a torturadores, violadores y asesinos. Se trata de Andrea Pochak, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La causa se va a revisar este jueves 21 por los casos Barrios Altos y La Cantuta, ¿ok? Pero en esta oportunidad ya la Comisión está alertando que el Perú integra el ranking de los países con mayores desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo había dicho que eran 4 casos. Bueno, la comisionada advierte que son más de 20 casos. ¡Ojo! Esta es una conducta sistemática del Estado peruano que se va a revisar. El incumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana. Ahí nos está llevando Dina Boluarte a el desacato de facto. No nos retira del sistema, no nos retira de la competencia de la Corte, no denuncia el tratado, simplemente incumple. Incumple. Incumple y incumple. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que finalmente se nos castigue y se nos coloque en una categoría de país paria con Venezuela y Nicaragua, que es donde Dina Boluarte quiere estar. Y donde los congresistas que han promovido este horror quieren estar. Increíble. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, dio una entrevista a CNN el viernes pasado a Fernando del Rincón, y ahí claramente dijo que la ley era una bofetada para las víctimas, que es un golpe, porque todas esas víctimas, ¿no es cierto?, no tienen justicia, se está amnistiando a procesados y a condenados, y hay que ver la cara de Fernando del Rincón, que mira así, ¿qué? Sí, pues, eso es lo que se está haciendo en el Perú. Se está amnistiando a procesados y condenados. Y lo que dijo Delia Espinosa es que esto va contra todas las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido, a todas. Y estamos obligados a acatar las normas del sistema interamericano de derechos humanos, que es parte de nuestro derecho interno y está reconocido dentro de nuestra Constitución. Dina Boluarte, ella dijo, pudo observarla, pero no la observó, y la responsabilidad es compartida. Y no solamente no la observó y la responsabilidad es compartida con el Congreso, sino que hizo una fiestecita en Palacio de Gobierno, ceremonia, con alegría, con pompa. ¿Qué tal? Para beneficiar criminales. Porque que tengas uniforme no te da licencia para hacer lo que te da la gana. Al contrario, un oficial cumple sus órdenes. Y si sus órdenes implican la violación de derechos humanos, no las tiene que cumplir. No hay obediencia debida. Hace décadas que cualquier oficial o suboficial bien formado saben, porque ahora llevan cursos, que no pueden disparar a matar a nadie. aunque esas sean sus órdenes. Y el único momento en que tienen la posibilidad de hacer uso legítimo de sus armas es para defender su vida o la de los que lo rodean en un momento de confrontación física. Esas son las reglas del intercambio que hay hoy en la ley, ¿eh? En la ley que regula a la policía y a las Fuerzas Armadas, no me lo estoy inventando, revisen la ley. Y lo que están diciéndole desde el Ejecutivo y el Legislativo es hagan lo que les da la gana. No se preocupen, después les tramitamos una amnistía. Maten nomás, tranquilos, no hay problema. Esto ya es un escándalo internacional. Y para rematar esta historia, apareció el ministro de Justicia este fin de semana. Mucho gusto, el señor se llama Juan Alcántara, por si acaso. Yo supongo que ustedes se acaban de enterar de que este es nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ese es su título, Justicia y Derechos Humanos. Y cuando le preguntaron qué va a pasar si la Fiscalía de la Nación presenta una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley de amnistía, ha dicho que bueno, miren ustedes, ¿ah? Que el Tribunal Constitucional la va a revisar muy rápidamente, una evaluación rápida, y la va a declarar infundada. ¿Cómo sabe, ah? Ah, sabe, pues. Porque ha dicho el siguiente razonamiento jurídico. Eso fue una entrevista en RPP. Como el artículo 102 de la Constitución dice que el Congreso puede dar leyes, entonces no hay nada inconstitucional, pues. Porque el Congreso ha dado una ley. Les juro. O sea, no hay nada inconstitucional porque es función del Congreso dar leyes. Anda, ¿de verdad? Entonces, ¿para qué sirven las acciones de inconstitucionalidad? Si es función del Congreso dar leyes, ¿para qué sirven las acciones de inconstitucionalidad? Para las leyes inconstitucionales que da el Congreso, pues. ¡Qué horror, Dios mío! Pero él ya sabe, ¿ah? ¿Eh? Él ya nos anticipa con total claridad, con una visión así increíble, que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón al Legislativo y al Ejecutivo y que te puedes violar un Tratado de Derechos Humanos sin ningún problema. ¿Cómo lo sabe? Ah, pues, como lo sabe, ¿no? Por si acaso, ayer salió en una entrevista en RPP la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, a decir que ya habían llegado a una decisión en el caso de la demanda competencial por la cual se quiere discutir si un presidente puede ser investigado o no durante el ejercicio de su cargo. Todavía no tenemos la resolución, pero ella ha dicho que han resuelto pensando en la institución presidencial, no en Dina Boluarte. Obviamente, podemos hacer una apuesta entre todos, acá con mis camarógrafos vamos a apostar, obviamente la resolución sale a favor de que no se investigue a Dina Boluarte, sino para que lo anuncie. Y obviamente va a haber un voto disidente del doctor Manuel Monteagudo, porque eso ya es la norma. Lo que llama la atención es que durante los últimos 4 o 5 años, los dos congresos, este y el anterior, no han parado de decir que los presidentes tienen que ser investigados durante su mandato. Con Vizcarra, con Sagasti, con Castillo. Los presidentes tienen que ser investigados por el Poder Judicial y por el Congreso. A Zoraida Ábalos, este congreso la inhabilitó por hacer cumplir el 117, donde ella dijo, ya investigué, ya abrí la investigación, no puedo hacer más porque no me permite la Constitución acusar. ¡Inhabilitada! ¡Largo! Patricia Benavides acusó, bien, presentó la denuncia al Congreso. No acusó, pero presentó la denuncia al Congreso, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así se hace, muchacha, bien, condecorada. Condecorada por Porky, ¿eh? No se olviden. Y ahora el Tribunal Constitucional va a sacar una resolución diciendo ni siquiera investigar. Van a ver, ¿eh? No es noticia todavía, pero va a ser noticia. Yo estoy como el ministro de Justicia. les digo lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, igual como él dice lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional antes de que pase. Lo que todos esperamos es que la Fiscalía no presente ninguna acción de inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional. Tendrían que estar locos. Todo lo que se presente como acción de inconstitucionalidad se falla a favor del Congreso. ¿Para qué? Ni hablar. Hay que esperar un nuevo Congreso que destituya a un Tribunal Constitucional por prevaricato y otras acusaciones que por ahí ya comienzan a aparecer por faltas graves y te nombre un Tribunal Constitucional que resuelva conforme a la Constitución. Yo les he puesto en este programa varios ejemplos de fallos del Tribunal Constitucional contra la Constitución. Es increíble. Increíble. Entonces no pueden llevar el caso de la amnistía al Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional está a puertas de hacer que la señora presidenta no sea investigada nunca, no digo acusada, eso lo prohíbe el 117, que este Congreso dijo que iba a modificar porque Pedro Castillo tenía que ser investigado y vamos a modificar el 117. Y se presentaron los proyectos. Uno lo presentó Susel Paredes. Lo encarpetaron una vez que llegó Dina Boluarte. ¿No? Y es verdad que el 117 tiene que adecuarse a la Convención contra la Corrupción, que establece que el privilegio de ser congresista o presidente no te exonera de responsabilidad penal. Pero no, ya lo encarpetaron. Y ahora quieren que el TC diga, y lo va a decir, que la presidenta es intocable. Claro, el Congreso le puede revocar el mandato con los 87 votos que quieran, sin causa. Eso lo ha hecho también este Tribunal Constitucional, que ha introducido la figura de la revocatoria del mandato política que no teníamos en nuestra Constitución. Increíble, ¿no? Entonces uno lee estas cosas y dice, no lo puedo creer. Pero muy bien, ahí está nuestro ministro de Justicia, vidente, que sabe que lo que va a venir es que la declaran constitucional. Y el problema, cuando haces eso, es que le das una bendición, es que la validas a una ley que es manifiestamente inconstitucional, dificultando el control difuso. La buena noticia es que el control difuso se ha aplicado ayer en el caso Cayara, porque lo que les están diciendo es, no, esa ley no es de aplicación inmediata, no es autoaplicativa. Veremos en la sentencia. Y para la sentencia pueden faltar meses o años. ¿Ok? Creo que les va a ir en el Congreso como les fue con la ley de prescripción. Va a ser un manotazo de ahogado su ley de amnistía. Y tal vez eso nos salve de ir a la lista negra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como país paria que no respeta fallos internacionales. Muy bien. Pausa, pero antes de irme a la pausa, por favor, póngale like al programa. Vamos a ver si lo logro. Mi productora dice que del número de personas que están conectadas, que son miles en este momento, solo un porcentaje pequeño se acuerda de poner el like. Y yo le he dicho que no, bueno, estamos peleando por eso. Pero vamos a ver cómo me va hoy día. Póngale like, vamos a la pausa y regresamos.
¿Somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada tres. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. La participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protegen nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana.
Y bueno, como les decía antes de la pausa, vamos a Barbadillo, porque ya la verdad podríamos poner casi como que el epicentro de la noticia ahí, con 4 expresidentes en un penal especializado en presidentes. Ya digamos que tenemos una especialización única en el mundo. Esto no pasa en ninguna otra parte, por si acaso, ¿eh? El mundo nos mira con sorpresa y admiración en algunos casos, pero también con dudas, ¿eh? Porque ya parece ser que hay bastante lofer en esto, ¿no? Pero en fin, Alejandro Toledo, condenado ya está condenado por lavado de activos, o sea, tremendo delincuente, vamos a ponerlo en blanco y negro. Una persona que le pidió 30 millones de dólares a Odebrecht y que Odebrecht le fue pagando en partes a través de Maiman, y Maiman traficó con todo este dinero hasta que lo regresa a Costa Rica a unas cuentas de Ecoteva para que luego ingrese al Perú a comprarle inmuebles a Toledo. Parte, ¿no? El otro, el vuelto siguió ahí, después Maiman lo entregó al Estado peruano. La defensa de Toledo y él aseguran que el culpable de todo es Maiman, que Maiman hizo un negocio con Odebrecht del cual Toledo no tenía conocimiento, lo cual es francamente un disparate, porque ahí están las casas compradas, ¿no?, a nombre de la suegra. O sea, evidentemente Maiman era testaferro de Toledo y así lo confesó. Claro, en el camino iba a quedarse con un pedacito del, ¿no?, su alita, obviamente, pero así lo confesó, o sea, estaba clarísimo cómo se había hecho el tráfico de dinero, etc. Caso redondo, requete bien probado, está en apelación, por supuesto. Pero no se trata, hay que decirlo con claridad, de ajusticiar a quien es culpable. Se trata de que cumpla la pena que le fuera impuesta. Y para Toledo, por la edad que tiene y el estado de salud en la que está, probablemente esta pena sea el resto de su vida en cárcel, de lo que le queda de vida. Sin embargo, el hombre está enfermo, ¿no es cierto? A ver, pónganme la noticia, por favor, de nuevo. La anterior, la de Toledo. El hombre está enfermo. Y ayer, durante una audiencia, se echó a llorar, ¿no es cierto? Y pidió que, por favor, lo lleven a una clínica privada, ¿no es cierto? Dice que tiene sangrados, que no son continuos, pero que lo asustan mucho, que ya ha pedido en un habeas corpus que lo lleven a una clínica. Y la verdad es que el Tribunal Constitucional hace pocos días, ha determinado que Alejandro Toledo tiene derecho a ser llevado a la clínica San Pablo. Yo no entiendo qué pasa, la verdad, con el INPE, porque con Alberto Fujimori el señor se iba a la clínica Centenario cada vez que le dolía algo. Entraba y salía de la clínica Centenario sin problema, una clínica privada donde le gustaba atenderse. ¿Por qué con Alejandro Toledo no? De nuevo, las reglas tienen que ser iguales para todos. El señor tiene que cumplir su condena, pero no hay pena de muerte en el Perú. Entonces tienes que llevarle a una clínica y ver sus problemas. Dice que tiene una ansiedad enorme. Bueno, eso lamentablemente es un mal que acompaña normalmente a todos los condenados. Y que tiene cáncer, y que tiene estos sangrados, y que en fin. Llévenlo a la clínica San Pablo, por el amor de Dios. El siguiente es Castillo. Castillo, que también se queja, por supuesto, de problemas de salud, pero esta vez el tema está más bien en las apelaciones que está presentando. Como ustedes saben, Pedro Castillo se le ha impuesto prisión preventiva por 36 meses. Esto vence en diciembre, ¿eh? Y de acuerdo a este Congreso, nadie puede estar en prisión más de 36 meses sin sentencia. Así que si para diciembre no hay sentencia, Pedro Castillo sale en libertad. Mientras tanto, él ha solicitado que se le quite, pues obviamente, la prisión preventiva. La Corte Suprema ha declarado una primera apelación que viene de atrás, ¿ok? Rechazando, ha dicho improcedente, no procede, usted sigue preso. Pero pasado mañana, el jueves 21, de nuevo la Corte Suprema va a evaluar otro pedido para anular otra prisión preventiva, ¿ok? Yo creo que no se la van a dar, que va a continuar en prisión hasta diciembre. Pero de acá a diciembre, y ya estamos a mediados de agosto, tiene que salir una sentencia. El hombre está preso desde el 7 de diciembre del 2022, que fue el día del golpe. 7 de diciembre. Queda a septiembre, a octubre, a noviembre y a diciembre menos de 4 meses. El Poder Judicial tiene que sentenciar el caso del golpe de Estado en menos de 4 meses. La Fiscalía ha pedido 32 años porque está sumando un montón de hechos y cada hecho tiene un tipo penal. Entonces, pero digamos que la máxima por rebelión es 10 años. Ya tiene 3 presos. Y los casos de corrupción, que son muy importantes, no avanzan. En los casos de corrupción contra Pedro Castillo todavía no se está en juicio oral. Ojo, ¿eh? Guerra avisada no mata gente. Muy bien, ¿y qué más tenemos, por favor? Una noticia sorprendente. Esta no viene de Barbadillo, pero sí viene del ex abogado de Alberto Fujimori, que estuvo en Barbadillo. Suspenden a Elio Riera, que ahora es vocero de APP. Elio Riera fue el famoso abogado de Alberto Fujimori, que ha sido también abogado de la alcaldesa, exalcaldesa, perdón, de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera. La exalcaldesa se le imputa haber solicitado favores a Bruno Pacheco y este a su vez solicitarlos en nombre de ella y de su empresa al jefe de la SUNAT. ¿Se acuerdan de Bruno Pacheco, el secretario general de Pedro Castillo? Y el intercambio por WhatsApp con el jefe de SUNAT donde pedía esto, aquello, aquello y aquello. Bueno, una de sus solicitudes era a favor de esta señora, la exalcaldesa Villa María del Triunfo. Pues parece ser que el abogado se ha portado muy, pero muy mal. Lo han suspendido en el ejercicio de la profesión 3 meses. Ustedes dirán, ¿eso lo puede hacer un juez? ¿Un colegiado de jueces? Sí, no solamente te suspende el colegio de abogados por faltas éticas, también te pueden suspender en el ejercicio de la profesión por litigar mal. Artículo 192 de la ley orgánica, perdón, 292 de la ley orgánica del Poder Judicial. Los magistrados sancionan a los abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales, falseen a sabiendas de la verdad de los hechos o no cumplan los deberes indicados en los incisos del artículo 288. Las sanciones pueden ser amonestación, yo amonestación he visto, ¿eh? Multa, no menor de una ni mayor de 20 unidades de referencia procesal. Multa también había escuchado, pero esto en que te suspendan no lo había visto. Así como suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 6 meses. ¿Ok? Le han impuesto 3. Puede apelar, ¿no es cierto? Las sanciones son comunicadas a la presidenta de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. Elio Herrera suspendido por mentir, por falsear los hechos, por maniobras dilatorias inaceptables, todo eso le han dicho. Y era el abogado de Alberto Fujimori. Impresionante, ¿eh? La sala se hartó. Y a veces la sala se harta de los abogados. Y con razón, ¿eh? Y con razón, no les voy a negar razón. Y no le han puesto la pena más severa, que pudo haber sido 6 meses. Lo han suspendido 3 meses. La imputada tiene que nombrar nuevo abogado. Después de 3 meses puede volver. Esperemos que con una conducta diferente, ¿no? Muy bien. Pausa y regresamos. No se olviden de poner like y de compartir el programa, obviamente. Pausa y regresamos con todas sus preguntas. Han colocado en el Congreso a Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética. Miren, ¿cómo será escandaloso que Acción Popular, su partido, ha sacado un comunicado diciendo que está en contra? Ética. Niño a ética. Bien. Y hay paro. El jueves 21, paro de transportistas. Vamos a hablar de todo eso en las preguntas. Pausa y volvemos. Muy bien, hay muchas más noticias, pero quiero que ustedes compartan sus inquietudes conmigo. Como siempre les digo, yo contesto lo que sé, lo que no sé, no sé. Porque trolls, bienvenidos, ¿eh? Hace tiempo que los estamos esperando, pero no, en el programa no se atreven a salir. Y les digo que no los filtran en el Switch, ¿no? Así que vengan nomás para que los conozca la audiencia que los quiere conocer. Los que no están en Twitter, en X, no los conocen, pero de repente acá se pueden hacer famosos. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Ricardo A. Garreta. Buenos días, estimada Rosa María. Gracias por el buen programa. ¿La CIDH puede ordenar captura internacional a los que cometieron en Perú delitos de lesa humanidad y que se acojan a la ley de amnistía? No, no tiene esa competencia. Acuérdense ustedes que quien está en proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el Estado. Los Estados. No las personas, sino los Estados. El Estado peruano es el que está bajo proceso. Y la sentencia de la Corte ordena al Estado peruano capturar o normalmente lo que se ordena es investigar, procesar, condenar. Y obviamente en la condena está la captura. ¿Ok? Pero es el Estado el que responde frente a la Corte por la conducta del Estado. Los juicios a Abimael Guzmán no se realizan en la Corte Interamericana, se realizan en el Perú. Y los juicios a los militares que violaron derechos humanos no se realizan en la Corte Interamericana, se realizan en el Perú. El caso de la Cantuta y los Barrios Altos, por poner ejemplo, es eso. Es la Corte que le dice al Estado peruano, oiga, usted no puede dar amnistía para los militares del Grupo Colina. Usted tiene la obligación de investigar, procesar, condenar y hacer cumplir la condena. Y en supervisión de sus sentencias, la Corte se ocupa de que se hagan cumplir las condenas. Pero el requerimiento es, a ver, por escrito, se dan cuenta, y muchos abogados viejos dicen lo siguiente, ¿acaso la Corte tiene ejército? ¿Acaso la Corte tiene policía? Son bien machitos, pues. No entienden el derecho internacional. Cuando tú te sometes soberanamente a una jurisdicción supranacional. Por ejemplo, nosotros estamos sometidos por el Pacto de Bogotá a la Corte Internacional de Justicia, la Haya. Llevamos un litigio contra otro Estado, contra Chile. Y las dos partes aceptamos la jurisdicción de la Corte, por lo tanto aceptamos su fallo. Es inaceptable que uno de los dos diga, no quiero, no me provoca, no me gusta. Me salgo. Los países poco serios hacen esas barbaridades. Pero no es la Corte la que ordena la captura internacional, es el Estado peruano. Y ese es el problema. El Estado peruano no está buscando a un conjunto de militares y policías que están no habidos. Y como me dijo una vez una persona defensora de derechos humanos, me dijo, y hasta se atienden en el hospital militar, ¿eh? Pues nadie los busca. Siguiente, por favor. Sudamérica está girando a la derecha política. César Villarreal, eso me encantaría, pero no lo creo. Depende de cada país. Lo que ha pasado en Bolivia, ustedes lo tienen que entender, son 20 años de un modelo socialista que no trae ninguna prosperidad económica a nadie. El socialismo no genera prosperidad económica. A las pruebas me remito, ¿eh? Que me diga alguien dónde, en el largo plazo, el socialismo ha generado prosperidad económica. Pero ni en Rusia, donde lo inventaron, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en ninguna parte, ni en Bolivia. Tarde o temprano, pueblos que se dejan seducir por esa retórica, que suena muy bien, entienden que una economía socialista no genera bienestar. No hay forma. Ojalá lo hubiera, pero no hay forma. Pero muchos pueblos se dejan engañar. Ojo, una economía mercantilista, que es la que propone mucha de la derecha peruana, tampoco genera bienestar. Una economía mercantilista es una economía que dice ser liberal y no lo es, porque reparte privilegios. Por ejemplo, hoy en nuestro Congreso, el fujimorismo, supuestamente defensor del modelo económico, lo único que tiene es una larga lista de beneficios tributarios, como el que le acaban de dar a la agricultura de agroexportación, que ya no necesita, lo tuvo muy bien hasta el 2020, excelente, terminó. ¿Y el Perú va a perder cuánto? Acá está. 1.880 millones por año. Por año. En recaudación tributaria. Un sistema liberal no escoge ganadores. ¿Ok? A ti te beneficio, a ti no, a ti te beneficio, a ti no. No. Todos somos iguales frente a la tributación. Pero ahí lo tenemos. Lo que ha pasado en Bolivia es una muy buena noticia para los bolivianos, porque tienen que escoger entre dos opciones sensatas, sensatas, que quieren llevar a Bolivia a la prosperidad económica. Normalmente, hay que decirlo además, estos modelos socializantes generan una prosperidad falaz. Claro, yo heredo una economía más o menos estable y hago un festival. Tal vez ustedes son muy niños, pero en 1985-86, con Alan García a la cabeza, Alan García primero, al Perú le iba estupendo. Y miren cómo terminó en 1988-89-90. Se acabó el recreo. Son regímenes que gastan lo que no tienen. Por eso en el Perú tenemos tanto celo fiscal. Por eso en el Perú le recordamos todo el tiempo al Ejecutivo que no puede gastar lo que no tiene. Y le recordamos al Congreso todo el tiempo que no puede exonerar a quien no debe. ¿Ok? ¿Hay un giro a la derecha? No lo creo. La sensatez es algo que es difícil de recuperar. ¿Y qué cosa es la derecha? Ese es otro problema. Para mí la derecha es sensatez económica, mercados libres, libertad de creación, de trabajo, de empresa, derechos de propiedad y defensa de los derechos fundamentales de las personas en un Estado de Derecho con separación de poderes. Eso es derecha, o eso era derecha. ¿Ok? La derecha no es mercantilista, la que tenemos en el Perú, sí. Ese es el problema. Y es un problema bien serio. Porque hay un tercio del Perú histórico que vota a la izquierda siempre y no le falta razón. Porque lo que ve, dice, eso no va a traer prosperidad para mí. Yo no soy agroexportador, ni tengo peluquería, ni restaurante, ni hotel. Porque esos que gobiernan escogen ganadores y yo no soy uno de sus ganadores. Y podremos seguir conversando. Siguiente, por favor. Por las puras y horas, RMP, porque se saldrá de la CIDH. José Jordi Garay, al fin tenemos un porquitrol. Qué pena que no podemos abrir su cuenta como en Twitter para que ustedes vean todas las calatas. No, qué pena no, porque no podría poner las calatas al aire. Son bravísimas. Y normalmente no son calatas, hay que decir la verdad, son calatos. Por lo general es pornografía gay masculina, por lo general. Pero en fin, a ver, porque por sí solo no puede salirse la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué mala suerte. ¿Ok? Tiene que comprometer la voluntad del Estado peruano. Y si se sale de la Corte, todos los casos que están en giro hoy continúan hasta su término. Y además, todos los que entre que anuncia la denuncia del tratado, no tiene que salirse de la Corte, tiene que denunciar el tratado completito. Entre la denuncia del tratado, ¿ok? Y que realmente el tratado no te aplica, tiene que pasar un año. En ese año metes todas las acciones que tienes que meter. Y hay otro tema, señor José Jordi. Porque tendría que ser presidente. Y yo francamente lo dudo. Como dice Mirko Lauer en una columna hoy muy curiosa, muy graciosa además, dice que a los limeños les gusta ser engañados. Y eso es verdad. El cuento del tren, miren, si hay gente que le vende en la plaza de armas, ¿por qué no les van a vender el tren? O como decían los viejos, te vendieron el tranvía. Porque tiene 18% de intención de voto en Lima. Y el resto del Perú no existe, o sea que va a tener que hacer más inauguraciones de hospitales Sisol con recursos de la Municipalidad de Lima en todo el Perú. para hacer su propia campaña. Buena suerte con eso. Ojalá pase la valla. Ojalá. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, ¿cuáles son los requisitos para integrar una comisión en el Congreso? Ninguno. Ser congresista. Punto. Es decir, comisión de constitución no deben ser abogados constitucionales. ¡Ah, no! Ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Ningún requisito. Nada. Ser congresista. No saber nada del tema parece ser casi, casi una obligación en algunos casos. ¿Eh? Para presidir, además, la comisión. No sabes nada del tema, presides la comisión. Y la respuesta es porque somos políticos y no tenemos que saber nada. Ahora, la culpa la tenemos los electores. ¿Eh? Yo sí les recomiendo, en su momento de seleccionar dentro de la lista que ustedes quieran al Congreso, voten con gente, por gente que tiene conocimientos jurídicos. No les digo que tengan que ser abogados, pero tiene conocimiento jurídico. Sabe qué cosa es una ley y cómo se hace. Porque lo que va a hacer es leyes. Ese es su trabajo, hacer leyes. Y las leyes tienen unas formas. Y esas formas tienen que ser conocidas. Además, tiene unos fondos. Si sabe del fondo del asunto, ya, ¡qué mejor! ¡Qué mejor! Y si le responden, para eso hay asesores, ustedes tienen que decir, bueno, mejor votemos por los asesores, ¿no? Que sí saben hacer las leyes. ¿Mm? Para eso están los técnicos. Bueno, votemos por los técnicos, pues, que sí saben hacer las leyes. ¿Qué sabe hacer usted? ¿No? Aparte de conseguir privilegios para algunas personas que lo rodean. Siguiente, por favor. Sebas E. Buenos días, doctora RMP. ¿Trasgué en alguna manera el proceso electoral que agrupaciones participantes ofrezcan la destitución de los miembros del TC a los electores? No, no, en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo es, las personas que conforman el Tribunal Constitucional han emitido sentencias contra el texto expreso de la Constitución. Nosotros, como partido político, no aceptamos esa conducta. Y por lo tanto, cuando lleguemos al Congreso, teniendo el control del Congreso, podemos con nuestros votos destituir por falta grave a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, a la Junta Nacional de Justicia, si es que tienen falta grave, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una propuesta política. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, personas elegidas por este Congreso, están actuando políticamente alineados con los intereses de este Congreso y, por lo tanto, de este gobierno. Así que no transgrede nada. Es parte de una oferta. Siguiente, por favor. Maeva Rosales Montenegro. Buenos días, Rosa María. ¿Cambiar de constitución podría ser una herramienta efectiva para fortalecer el Estado y mejorar la gobernabilidad? ¿O cree que implica riesgos que podrían afectar la estabilidad del país? Muy buena pregunta, señora Rosales. A ver, vamos a explicar esto. El capítulo económico de la Constitución se redactó para defender ese modelo económico que antes defendía el fujimorismo. ¿Ok? Por eso es que tenemos un Banco Central de Reserva tan sólido. Y por otras razones más, porque tiene una tecnocracia histórica muy bien formada, etc. Pero lo que le dice la Constitución al Banco Central de Reserva es que tiene autonomía y que su misión es defender la estabilidad de la moneda. Pocos países del mundo tienen eso. Por eso es que la moneda peruana, el sol, es tan sólido, pese a todos los problemas fiscales que hay. La Constitución permite y favorece la inversión y la inversión extranjera que tanto necesita el Perú y le da garantías. Esa parte de la Constitución es inamovible. Y cada vez que alguien dice vamos a una asamblea constituyente, el terror es que te cambien eso. Te cambian esos artículos y se cae toditita la prosperidad económica del Perú. Eso es lo que la izquierda nunca ha querido entender. Esa garantía a la inversión, a la estabilidad de la moneda, es la garantía que tienen todos los que quieren invertir su dinero en el Perú. esas garantías a la propiedad, esa garantía a la libertad de empresa, esa garantía a tener moneda extranjera y a transferirla libremente. Todo eso está en ese capítulo económico de la Constitución. Eso es inamovible, porque esa es la única razón por la que el Perú no ha terminado como Bolivia, cuando se ha visto que un gobierno se pone socializante en la economía. Esa es la única razón. Eso es la piedra angular de la reforma económica y eso se tiene que defender. Por si acaso, todo lo demás lo ha modificado este Congreso. Íntegramente, como si hubiéramos tenido una asamblea constituyente que nunca tuvimos. Íntegramente. Han modificado la bicameralidad, que modifica todo el capítulo del legislativo, buena parte del ejecutivo. Y las relaciones ejecutivo-legislativo, todo el balance de poderes se ha alterado. Y es un asunto bien serio. En la parte de derechos fundamentales, yo creo que no hay nada que tocar. Podrías agregar, pero incluso la Constitución dice que los derechos que están listados ahí no son los únicos que existen. ¿Dónde hay que hacer cambios importantísimos? En la parte de las relaciones ejecutivo-legislativo. La reforma constitucional es importantísima, porque tú tienes un problema central en la Constitución del Perú, en la histórica. Cada vez que un presidente de la República no puede formar mayoría, terminamos en un golpe de Estado o en la caída de ese presidente. En el siglo XX tienen ustedes a Bustamante, a Belaúnde y a Alberto Fujimori en el 92, que da un golpe de Estado. Un autogolpe, cambia, ¿no es cierto? Entonces la Constitución del 93 lo que dice, bueno, para parar esto, lo que vamos a hacer es un mecanismo por el cual el presidente puede disolver el Congreso. Ya estaba en la Constitución del 79, pero se relaja un poquito más. Ese mecanismo para disolver el Congreso, este Congreso lo ha abolido sin hacer reforma constitucional. Tenían que haber hecho una reforma constitucional, no tenían los votos, abolieron la cuestión de confianza. ¿Cómo? Señalando que cuestión de confianza solo existe si la mesa directiva decide que hay cuestión de confianza, o sea, nunca. Por lo cual, efectivamente, tienes que restablecer el equilibrio entre poderes. Y además, el Tribunal Constitucional ha dicho que revocatoria del mandato es cualquier cosa. Lo que tú quieras es revocatoria del mandato, de presidencial. Si tienes los 87 votos hoy y mañana 2/3 de diputados y 2/3 de Senado, chao. Chao. Entonces, claro, hay un desbalance de poder brutal. No hay balance entre los poderes. Eso hay que reformarlo. ¿Se necesita para es una asamblea constituyente? Yo creo que no. Pero se necesita un Congreso que quiera comerse el pleito de restituir el balance de poderes y no constituirse en un mega poder. Porque tal como están las cosas, no importa quién sea presidente, créanme. Lo que importa es quién controle el Senado. Eso es lo que va a importar. No importa quién sea presidente ni quién sea primer vicepresidente. Lo que importa es el segundo vicepresidente. Ese es el que importa. Por la distorsión que ha creado este Congreso. Siguiente, por favor. Ya, denme un like, ¿eh? Que fue una explicación larga. Muy bien, Alejandro Castillo. Buenos días, doctora. El Perú es actualmente un Estado parlamentarista, sí y no. O sea, le explico. En un Estado parlamentario también hay separación de poderes y balance de poderes, pero funciona de otra manera. A ver, primero, el gabinete, o por lo menos el primer ministro, procede del Congreso. Es el Congreso el que nombra al Ejecutivo. Primer problema. Eso no hay acá. Segundo, las elecciones no son rígidas. No se celebran cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, sino que dependen de la correlación de fuerzas en el Congreso y del mantenimiento de esa correlación de fuerzas. Entonces, es muy diferente al sistema presidencial. Nosotros no tenemos experiencia parlamentaria y al Perú no le conviene un régimen parlamentario porque no tenemos partidos políticos sólidos. Tú puedes tener un régimen parlamentario muy sólido, muy fuerte, con balance de poderes cuando tienes partidos políticos sólidos o que aspiran a hacerlo. Lo que tenemos en este momento en el Perú es un híbrido por el cual le has restado poder al presidente de la República, notablemente, has elevado el control del legislativo sobre el ejecutivo, pero a la vez no tienes las instituciones del parlamentarismo. Hay que decir que nosotros tenemos teóricamente un presidencialismo atenuado. Teóricamente. Hoy día no tenemos ni eso. Ni eso. Siguiente, por favor. El Galáctico. Saludos, doctora. ¿Los ciudadanos podemos evitar que un reducido grupo de mafiosos quiera salir de la CIDH? Que un reducido grupo mafioso quiera salir de la CIDH. Sí, claro. La movilización nacional. Pero, después de la pandemia, el Perú se ha sumido en una apatía. Hay varios factores. La pandemia, que desarticuló a todo el movimiento universitario. Luego tienes los sucesos del 2022-2023, donde este gobierno mató a 50 personas por protestar. Y como siempre les digo, si una persona comete un delito, tiene que ser detenida, procesada y condenada, no asesinada. ¿No? Esa es la gran diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado de salvajismo. Bueno, pero eso a la gente la asusta. Y tres, la situación económica del país. Cuando tú tienes que entre el 2019 y el 2024, 10% de la población regresó a la pobreza, y el 2023 tuvimos una recesión, es mucho más difícil movilizar. Mucho más difícil. Y además, ¿por qué? Por el descrédito de todo lo que es político en el Perú. Ya están circulando encuestas de intención de votos, pero el 50-tantos% dice que no va a votar por ninguno. Y no les falta razón, no les interesa. Debería interesarles. Entiendo la molestia y la furia, pero debería interesarles. Muy bien, siguiente, por favor. Augusto Sánchez Ruiz, doctora B, buenos días. ¿No cree que militares en la calle sería disuasivo para la delincuencia? No, no, es una pésima idea. No. A ver, le explico. El militar está entrenado para matar, ir a un conflicto armado contra la potencia extranjera invasora y matarla. Y ellos morir en el enfrentamiento. ¿Ok? Esa es la lógica del conflicto. Esa es la lógica en la que entrenas a un soldado. El soldado está entrenado para matar. El soldado no está entrenado para hacer actividades policiales, ¿ok? No está entrenado para eso. No es su razón de ser, no es su misión. Ah, entonces los soldados no pueden cuidar un activo crítico. Sí, sí lo pueden cuidar, por supuesto. Pero esa no es su razón de ser. Si tú sacas a soldados a patrullar las calles, van a disparar como pasó en Ayacucho, en Huamanga, en diciembre del 2022. O sea, los soldados comenzaron a disparar indiscriminadamente, a tiros de 80 metros. No me crean a mí, vean los videos. Están muy bien explicados, porque ahora todo el mundo tiene esto. Entonces, entre las cámaras de seguridad y las grabaciones que todo el mundo hizo, se ve claramente. Entonces, es una muy mala idea que el ejército tenga actividad policial, porque no ha sido entrenado para eso. Ha sido entrenado para matar. Y está muy bien, porque esa es la misión que le ha dado el Estado peruano. En el enfrentamiento con el enemigo, un policía que persigue el delito tiene otras herramientas, ¿verdad? El acercamiento a la población, la disuasión, la inteligencia operativa, en fin, otras herramientas. Tiene entrenamiento en control de multitudes, orden público. Otra formación, otro entrenamiento. Y en el Estado peruano las misiones son especializadas. Uno no hace lo que le da la gana, hace lo que la ley le dice que puede hacer. Nada más. Espero que se haya entendido. Siguiente, por favor. Eduardo, doctora Rosa María Palacios, muy aparte de la apatía, ¿cómo podemos movilizarnos y recuperar nuestra democracia si sabemos que el gobierno gasta más en atenuar protestas que en combatir el crimen? Ah, sí, claro, ayer les puse las cifras. Claro, es que hay una represión. Hay una represión manifiesta de la opinión pública. Miren, el jueves va a haber una protesta de transportistas, una más. Pero los gremios dicen algo y no les falta razón. Hay más de 40 choferes asesinados en el Perú. 40 choferes asesinados en el Perú. Como parte de un esquema extorsivo. ¿Dónde deberían estar los recursos del Ministerio del Interior? ¡Ahí! Capturando bandas de extorsionadores. Capturando bandas de sicarios. Ahí tiene que estar el esfuerzo de la Policía Nacional. No en la represión de la opinión pública, que es severamente reprimida en el Perú. Y sí, yo creo que la gente tiene que manifestarse. De una forma u otra tiene que manifestarse. Se manifiesta ahora con su voto en las encuestas, ¿no? 95% desacreditado el Congreso, 96, ya ni sé, 97 desacreditada Dina Boluarte. Pero hay que pasar de la rabia, de la indignación, a la acción. Y ese es el salto que el Perú todavía no da. Siguiente, por favor. Pichalillo López López. Buenos días, doctora RMP. Por favor, ¿puede hacer un programa especial de las irregularidades en contrataciones con el Estado en el Departamento de la Libertad? Tendría que ocupar todo el programa. El caso de la señorita Lucero Coca, que es una cosa fantástica, ¿no? Es, como dicen, como la uña de gato, cada día le salen más propiedades o más contratos. Es impresionante. Y no solo en La Libertad, hay otros gobiernos regionales que contratan con estas empresas que no tienen experiencia, pero por montos fabulosos. Fabulosos. Y en el caso de Procompite en La Libertad, que ya lo hemos presentado acá también, la misma historia. Tuvieron que anular todo el concurso. Pero en los casos de obra pública, llama la atención. Yo no digo que no se tenga que ejecutar, al contrario, tenemos que alentar a los gobiernos regionales, a las municipalidades provinciales y distritales a que ejecuten su presupuesto, que para eso se los han dado. Pero tienen que ejecutarlos de una manera transparente. Y eso es lo que está en duda en este caso. Siguiente, por favor. Leslie Vegaso, con 5 soles de donación. Muy bien. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. Mis preguntas son las siguientes. ¿Se puede detener al presidente el mismo 28 de julio del próximo año? Si el Poder Judicial lo ordena, sí. Acuérdense ustedes lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski. Y a las pruebas me remito. Al día siguiente que dejó de ser presidente, le pusieron detención preliminar. ¿O no? Y lo llevaron a la prefectura y luego le pusieron arresto domiciliario por 4 años. Ojo, ¿eh? Ojo. Siguiente, por favor. Ah, ya nos tenemos que ir. Mención y despedida. Yo quería quedarme, ¿eh? Ojo, yo quería quedarme. Me dice la productora que han puesto muchos likes. Vamos a ver cuántos. Pero no se olviden de ponerlos. Y no se olviden, obviamente, de compartir el programa. Nos tenemos que ir mencionando a nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, le dan un like al programa. ¿Saben por qué son los likes? No es para ganarle a mi productora solamente y para estimular mi vanidad. No. Mientras más likes tiene el programa, más nos favorece el algoritmo de la red en la que usted nos está viendo. Y por lo tanto, se reparte mucho más, le llega a mucho más gente. Que eso es lo que nosotros necesitamos. Y si ustedes lo comparten, también le llega a mucho más gente. Y si ustedes se suscriben a las redes de la República, le va a llegar de inmediato por todas las redes el contenido que hacemos acá. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.